Vamos a comenzar a leer antes de leer en capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer ahora en el capítulo 4 unos versos. Capítulo 4 de Gálatas, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Sabemos que Cristo vino al mundo. Y entonces aquí vemos uno de los propósitos de su venida al mundo: para redimir y para que recibiésemos la adopción de hijos. La Biblia hace diferencia entre hijos y adopción de hijos. Hijos llegamos a ser por nuevo nacimiento. La adopción es la colocación como herederos. Sería la diferencia entre tener un hijo y firmarlo, se puede decir, ¿no? Para que tenga derechos legales. Nosotros nacemos en la familia de Dios por nuevo nacimiento, pero somos colocados por medio de la presencia del Espíritu Santo, el sello que nos da esa garantía de que somos hijos herederos. Por lo tanto, dice, si hijos así, también somos herederos. Hemos estado notando cuál sería el comportamiento de un hijo heredero en el fruto del Espíritu. El hijo heredero tiene el Espíritu de adopción, tiene la garantía de la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Pero no solamente uno tiene esa garantía de que va a ser heredero, también debe mostrar en su vida el tipo de vida que es digno de un heredero de Dios. Y hemos estado entonces notando en el capítulo 5, el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso hemos visto en el hombre interior del heredero, su experiencia interior, que también se manifiesta en su vida, un amor de inclinación a otros, el gozo que nos llena de tal manera que podamos cantar, que podemos entonces vivir a través de muchas cosas en la vida que podrían ser aparentemente tristes, y sin embargo tenemos, por medio del Espíritu Santo, tenemos este gozo y también tenemos paz en la vida del creyente. Siguiente a eso tenemos tres cosas que son paciencia, benignidad y bondad, que sería la vivencia de la persona heredera de Dios en su relación con las personas más íntimas con la cual está en convivencia en su vida. No olvidemos que estas cosas tienen que producirse por el Espíritu Santo en el corazón, pero que se hacen evidentes en la vida práctica de la persona. Tienen resultados prácticos en nuestras vidas. ¿Cuál sería entonces nuestro círculo íntimo? Quizás para uno sería la relación con su familia. Con otro quizás sería relación en el trabajo, compañeros de trabajo. Y en todos nosotros debería de ser también nuestra vivencia en la asamblea local. La asamblea local es una vivencia de familia. Y así como uno tiene vivencia de familia y necesita paciencia, benignidad y bondad, también la asamblea local, si estamos viviendo en esa íntima relación de familia, también vamos a necesitar lo propio. Es cierto que no muchos viven en familia con la asamblea local, pero no es así el plan de Dios. El plan de Dios es, como dice en Hechos capítulo 2, verso 42, que deben haber ciertas cosas en nuestra vida, que son la reunión de oración, las reuniones de enseñanza, la cena del Señor. Todas estas deben ser cosas continuas, como los discípulos que continuaban en estas cosas como demostración de nuestra vida en familia. Y para eso necesitamos estas tres palabras. El resultado entonces de amor, gozo y paz será poder tener paciencia, benignidad y bondad. Son entonces virtudes sociales que se muestran hacia los semejantes, que también reflejan si estamos en comunión con Dios o no. Todas estas cosas no son cosas para que nosotros aspiremos a través de nuestros esfuerzos producir. Entonces, cuando vemos que tenemos falta de paciencia, no debemos decir, ¡ah, látigo, látigo! ¡Qué pena, qué pena! ¿No? Y decir, tengo que esforzarme más a tener más paciencia. Eso sería volver a estar bajo la ley. Es un fruto del Espíritu Santo cuando la vida de Cristo en nosotros, la ley, como dice Romanos 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa vida de resurrección que tenemos y que se expresa desde Cristo a la cabeza a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, produce automáticamente el carácter de Cristo en nosotros. Y esas cosas son entonces reflejo de que efectivamente no hay obstáculos para que la vida de Cristo se produzca en nosotros. La paciencia obviamente tiene que ver con nuestra relación con otras personas. ¿Cómo nos relacionamos con otras personas? ¿En paciencia o en impaciencia? Es el opuesto de ira, porque la ira reacciona cuando es provocada, ¿no? Bueno, entonces, pero la paciencia no reacciona cuando es provocado. A veces se traduce que soporta peso, que puede soportar, pero en ese sentido soporta las provocaciones. No es reactivo ante esas provocaciones. Y eso es en ese sentido entonces que soporta. Es entonces permanecer bajo alguna presión, bajo alguna irritación, bajo algunas cosas que nos frustran en la vida. Es soportar y continuar en la relación con estas personas. Es una reacción de tolerancia hacia lo que nos molestan o persiguen. A las personas que son molestosas o que quieren hacernos algún daño. Es ser paciente para con ellos. ¿Por qué? Porque el creyente espera en Dios. Eso nos hace ser fuertes para no ser vencidos por una reacción carnal en oposición a esta provocación que estamos siendo expuestos. Se puede decir que esta llenura del Espíritu Santo es como la llanta llena de aire, que puede soportar muchos baches en el camino y continúa andando. Así es entonces la vida de Cristo. Nosotros, cuando nos llena, nos da cierta paciencia ante las cosas que puedan molestarnos en la vida. En lugar de ser vencidos por el mal, entonces podemos continuar viviendo en relación para con estas personas. Ser vencido por el mal sería reaccionar tal cual, una por otra, para con las personas que nos irritan, que nos molestan, que están tras nosotros, incluso queriendo molestarnos. Hay un escritor, Ironside, que pregunta con respecto a esto. ¿Eres dulce y sereno bajo provocación? ¿Soportas con calma la desconfianza? Eso es evidencia entonces de si tenemos o no tenemos la paciencia. Pero era un hombre que tenía que aprender mucha paciencia, y él, cuando nos habla, enfoca al Señor Jesucristo en 1 de Pedro capítulo 2 y verso 23, dice, hablando de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa de él al que juzga justamente. Entonces, hay una confianza en Dios, en la obra de Dios aquí, en la vida del Señor Jesucristo, que hizo que él no respondiera ante esas provocaciones de padecimiento, de maldición. ¿Alguna vez hemos sido maldecidos? ¿Calumniados quizás? Y hemos pensado reaccionar. Cuando realmente reconocemos que nuestra reputación es también la reputación del Señor, que somos sus representantes y por lo tanto lo que se sabe de nosotros es también algo que se sabe del Señor. Uno muchas veces quizás ha sido consciente de que a nuestras espaldas han estado diciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo del Señor es la vida del Señor que se va a producir nosotros cuando tenemos este fruto del Espíritu Santo también, es tener esa paciencia en esperar que Dios se encargue de esas maldiciones, de ese padecimiento que nos están infligiendo injustamente. ¿Y fue así con el Señor o no? Claro que él sufrió la cruz, pero no solo sufrió la cruz, sino que fue resucitado. En su momento, Dios lo justificó. Dios demostró que no era como decían de él. Esta es entonces la forma de vida que Dios produce también en los creyentes. Hay un escritor, Strauss, que dice que es sereno bajo provocación y soporta pacientemente cuando desconfían de uno. No es de rápidas reacciones ni fácilmente provocado. Incluso una de las traducciones en inglés da a entender que sufre o soporta largamente. Largo sufrimiento es la traducción, ¿no? Que soporta o sufre largamente. Esa es la paciencia, ¿no? Que soporta, que sufre. ¿Hasta cuándo? Pues ahí está la paciencia. Que soporta y espera en Dios. Para que Dios se encargue las cosas. Esto permite que uno ore por lo que nos hacen daño y espera pacientemente esa vindicación de Dios. Ellos nos han calumniado, nos han hecho daño. Pero entonces, ¿quién es el que tiene que arreglar esto? La paciencia espera en Dios, que Dios arreglará las cosas en su debido momento. Lastimosamente para aquellas personas como las que tuvieron contra el Señor, los molinos de Dios mueven lento, pero muy seguro, ¿no? Entonces, no quisiéramos que ninguno padezca esto, pero no es para nosotros reaccionar e infligir justicia, para infligir corrección inmediatamente para que mi nombre sea salvado. Eso se le puede dejar en las manos de Dios. Entonces, cuando ese carácter de Cristo es formado en nosotros, cuando nos somos llenados por el Espíritu Santo de tal manera que Él pueda producir este fruto en nosotros, entonces podemos esperar pacientemente esa vindicación de Dios. La paciencia de nuestro Señor también fue una expresión de esa vida de Dios en Él. Y esa misma vida de Dios por su Espíritu Santo que produce estos resultados en nosotros. No es nuestra vida, no la tenemos. Es cuando permitimos que la vida de Dios tome dominio la nuestra. Y entonces pueda producirse esos resultados. Por ejemplo, cuando los discípulos no cooperaban con el plan de Dios, hacía que Él no reaccionara con ira o irritación, ¿no? Si fuera la obra de Él y su reputación estuviese en la mesa de plano, entonces Él diría: no están colaborando, pero está pensando en su gloria, en los resultados que Él va a producir. Él pudo encomendar su causa a Dios y decir, estoy haciendo la obra de otro. Estoy haciendo no mi obra, sino la obra de Dios. Y por lo tanto, no reaccionar, de ser paciente, esperar que Dios haga su obra. Más bien, continuar tratando con los discípulos pacientemente. ¿Cuántas veces se ve cierta expresión de que quisiera que ellos avancen más rápido? ¿Cuántas veces piensa de ellos que ellos no están reaccionando como debían de ser? ¿Pero acaso los tiró el tacho? ¿Acaso dijo, bueno, ustedes no sirven y por lo tanto vamos a comenzar con otros que sean más emprendedores que ustedes? No dijo eso, sino mostró esta paciencia, buscando el bien de ellos. Esa es entonces la paciencia, la cual es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. De ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, tenemos una segunda, de esta segunda interpreta, no solamente paciencia, sino también está la palabra benignidad, que tiene que ver con un carácter tierno hacia otros. La concordancia Strong dice que proviene, esta palabra griega proviene de una palabra que significa tocar ligeramente o con ternura. ¿Cómo o a qué tocamos tiernamente o con ternura? Ligeramente con ternura. ¿Algo de poco valor o algo de mucho valor? Entonces, esta ternura, este cuidado cariñoso, cuidadoso, es el resultado de valorar a la persona que uno está tratando. ¿Cómo tratamos una papa en la cocina? La tiramos a la esquina, ¿no? Ásperamente podemos tratar una papa. Pero ¿cómo tratamos una joya de un millón? Un poco diferente que la papa, ¿verdad? La tratamos con mucho cuidado, con mucho cariño, lo tocamos con mucha ternura. ¿Por qué? Debido al valor del objeto. Y esto es lo que describe, el carácter que describe esta palabra, que es producto no nuestro. Porque nosotros no somos de tratar a otros tiernamente. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Basta que nos pase algo en el estómago, nos sentimos un poquito tierno en el estómago y queremos que nos traten muy tiernamente, muy cuidadosamente. Pero ¿acaso es nuestra tendencia cuidar así de otros? O que ya que no nos tratan así, tratamos ásperamente a las personas que nos rodean. Estamos hablando de esa relación íntima con las personas que nos rodean. Que el secreto de buen trato es ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, Cristo manifestando su vida a través de nosotros. El escritor Vine dice que es hacer bien con ternura, de una manera que encaje bien con la necesidad. Es algo que encaja, por lo tanto, trata tiernamente. Una derivación de esta palabra, benignidad, es la palabra que se usa cuando dice mi yugo es fácil. La palabra fácil ahí es una derivación de esta misma palabra. Y significa que el yugo, como encaja bien, como está hecho bien al cuello del el específico animal, con el cual el carpintero lo ha hecho, encaja bien y por lo tanto no irrita la piel de ese animal, por lo tanto encaja correctamente y se puede decir que es tierno al cuello del animal. Muy importante cuando están jalando dos animales, a veces un poquito desparejo, que encaje bien y por lo tanto sea tierno al cuello del animal, para que no cause, para que no sobe y cause llagas en el cuero del animal, y irrite, ¿no? Entonces, también tiene ese sentido que hacer cosas que encajen bien de acuerdo a la situación, de acuerdo a la necesidad de la persona. Y entonces, es también eso que podemos agregar a entender esta palabra. También dice que tiene mucho que ver con la disposición de la persona, su postura, se puede decir, su disposición, su forma de ser, a diferencia con la palabra bondad que sigue, que tiene que ver con la actividad, ¿no? Benignidad tiene que ver con la postura, forma de ser de la persona, mientras que bondad tiene que ver con las cosas que hace, ¿no? Por supuesto, hay una cierta continuidad entre ambas palabras, pero esta enfatiza más el lado de forma de ser o disposición del carácter de la persona. Y entonces, no debe confundirse, sin embargo, con algunas maneras de nuestra cultura, en la cual decimos, ¡ay, qué lindo, qué tierno!, ¿no? Generalmente, esos son producidas por personas que quieren aparentar así, que quieren hacerse ver así, pero a la hora de la verdad, cuando las papas queman y cuando nadie está mirando, entonces sale la realidad, que fue solamente una manera cultural y una cosa para aparentar ser buenos o ser de buena persona, ¿no? No hemos de confundir esto. Esto es un carácter producido por Dios, por Cristo en su vida, a través de su Espíritu Santo manifestándose en nosotros. Y es entonces algo que se prueba en la intimidad del diario vivir. Si solamente Él puede darnos esa apreciación del valor que tenga la persona a nuestro alrededor, para poder entonces manifestar en nosotros también Él esta valorización, este cuidado de la persona que está alrededor nuestra, o con el cual estamos constantemente en contacto. En la familia, en el trabajo, y esperemos que también nuestra relación de hermanos en Cristo sea tal que también requiera también esta manifestación entre nosotros. No es el plan de Dios que los creyentes seamos senadores, que vengamos solamente a la cena del Señor. No es la voluntad de Dios que seamos familia, no cumplidores de ciertas reuniones, sino realmente vivamos la vida cristiana como Dios ha querido que sea. Y para esto, obviamente, tenemos que valorar al Señor y los hermanos. Y solamente Dios puede hacer que pongamos a Él y a los hermanos por encima de otras cosas a las cuales estamos poniendo más valor en nuestras vidas. No es un esfuerzo nuestro esto. Tiene que Dios producir en nosotros ese carácter en la cual nosotros valoremos más las cosas eternas que las cosas temporales. Entonces, una vez más, ciertamente hay personas que en su religión tratan de aparentar estas cosas, que son frutos del Espíritu Santo, pero lo que Dios quiere que haya una realidad. Realidad no nuestra, sino realidad producida por el Espíritu Santo, por Dios en nuestras vidas. Que realmente sea una vida de milagro de Dios en nuestras vidas, a mostrar nosotros nuestra necesidad de Él en nuestras vidas. Seguido, en esta segunda tripleta, está la palabra bondad, que tiene que ver con acciones y palabras de bien hacer para el beneficio de otros, que provienen de un carácter moralmente sensible. ¿Es posible que el ser humano sea moralmente sensible? En Romanos capítulo 3 y verso 12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el capítulo 7 de Romanos, el verso 18 dice, yo sé que en mí no mora el bien. No soy bueno, ni hago lo bueno, por naturaleza. Esto es todo un milagro de Dios, una vez más, es un fruto de Cristo por su Espíritu Santo, produciendo esta vida en nosotros. Es fruto de Él. El hombre natural, todos nosotros tenemos. Nuestra naturaleza humana no es capaz de producir esta forma de ser, sino solamente es obra de Dios en nosotros que pueda producir esta realidad en nosotros. Por eso dice, el amor sea sin fingimiento. También podríamos decir lo mismo, la bondad sea sin fingimiento, la benignidad sea sin fingimiento, y la paciencia sea sin fingimiento. Igualmente, estos frutos también tendrían que manifestarse también en nosotros como una realidad. Entonces, la bondad sí nace en el corazón. Es la virtud detrás de las buenas obras y las buenas palabras. Es algo entonces que sí, tiene que producir buenas palabras y buenas obras. Pero eso no lo tenemos nosotros en nuestra naturaleza, sino es algo producido por el Señor a través de nosotros. Somos representantes del Señor y de esta manera se manifiesta el carácter del Señor en nuestras vidas con este carácter también. El Señor tuvo un corazón bueno, pero señala también Vine que a diferencia de la palabra benignidad, la palabra bondad no necesariamente sea tierno en sus acciones. Es tierno, obviamente, no puede contradecir, pero a veces no parece tierno. Como un padre que disciplina a su hijo. Aparenta una cara dura, una cara, y obviamente duele la disciplina. Pero es para bien. Es bueno. Por lo tanto, esta a veces también tiene cierta cara que parece fuerte para conseguir ciertas cosas que el padre desea producir en el hijo, ¿no? Sin embargo, son acciones de la bondad del corazón. Una vez más, tenemos que decir que no debe confundirse con ciertas cosas en la cultura, que más bien son cosas que se hacen para que la gente piense que nosotros que somos buenos. Se están buscando gloria personal, autoexaltación, fama, a nombre que ante la vista de nosotros. ¿Qué dirá la gente si no soy bueno? ¿No? Pero eso no es lo que estamos notando aquí en este verso, sino algo que es producido por Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Aquí tenemos entonces una tripleta que muestra su acción dentro de las relaciones íntimas con las cuales nos rozamos y es necesario para que se produzca una buena relación con nuestros semejantes más íntimos. Dios nunca hizo al ser humano en su relación social para actuar independiente de Dios. Cuando el hombre actúa independiente de Dios, entonces se producen las obras de la carne, que hemos visto casi 9 palabras aquí que Pablo usa para escribir las acciones sociales entre las personas que son envidias, celos, pleitos, contiendas, en sus relaciones íntimas con personas con las cuales están rozando constantemente y por lo tanto muestran el yo en sus reacciones. Sin embargo, el amor de Cristo es una acción que produce un carácter que no está pensando en el yo. Por lo tanto, no reacciona con las reacciones del yo. Está pensando en el bienestar de otros. Y por lo tanto, el amor, se puede decir, también conjuga con las demás palabras. y hace posible que las demás palabras funcionen. Porque ese amor es la vida de Dios en nosotros. Ese amor que se inclina hacia otros no está pensando cómo me están irritando, sino que está pensando en el valor de la otra persona, cómo cuidar de esa persona. Está pensando en el bienestar de la otra persona y quiere decir y quiere hacer que va a producir buenas cosas en la vida de la otra persona. Muchas veces las palabras parecen chocar y sin embargo traen fruto apacible de justicia en la vida de la persona. Son parte de la disciplina, enseñanza, corrección del Señor para el bien de la persona. Y son producidas por bondad de Dios para el bien de la persona. Aunque la persona en su sensibilidad carnal reaccione sensitivamente y se moleste, sin embargo, es para bien. Entonces, sin embargo, la persona que sabe la reacción que va a tener la otra, al pensar carnalmente en sí mismo, no lo dice. Y no expresa bondad de algo que es bueno para la otra persona. ¿Ves cómo funciona la diferencia? No se puede hacer las dos cosas. Son luchas contrarias en la práctica. Darle ocasión a la carne, dice el contexto aquí, que ataca, lucha, batalla contra el alma. ¿Por qué? Porque trae una postura egoísta, carnal, autocéntrica. Y eso es dañino al ser humano. Batalla contra el alma. Batalla contra la persona. Contra su formación de Dios en él, como debía ser. Qué raro, ¿no? En todo nuestro alrededor sabemos que el mundo está dañado debido a eso. Pero la acción de sacarnos de nosotros mismos, de hacernos una postura hacia otros, es para bien. Es la forma como Dios nos ha creado. Es el carácter del heredero de Dios. La presencia del Espíritu Santo en el heredero hace posible que su carácter sea a la altura de su herencia. Vamos a heredar con Cristo el mundo. Vamos a heredar con Él el reino en el futuro. Entonces Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nuestro carácter esté a la altura de esa posición. Y toda otra acción atenta contra la obra de Dios. Gracias a Él que Él en su carácter tiene esa paciencia con nosotros. Debemos tener también paciencia uno con el otro, como expresión y representación del mismo carácter de Dios.